Shakespeare vive en Montevideo. A lo largo del año casi no hubo momentos, este año 2009, en que alguno de sus textos no estuviera presente en los escenarios de la ciudad. Tal cual estaba previsto, le llegó el turno a la Comedia Nacional y la obra escogida fue Macbeth, una de las piezas más famosas del dramaturgo, que bucea, entre otras cosas, en las profundidades de la condición humana a través de temas como el poder, la traición y el arrepentimiento. Para conocer los detalles de la puesta en escena de este clásico que la Comedia Nacional tiene desde hace algunos días en la sala principal del Teatro Solís, es que recibimos a su director, Mario Ferreira, quien además es el director artístico del elenco. Mario, buenos días, gracias por acompañar.
Buenos días, un placer estar acá.
Uno cuando lleva a Shakespeare como director, en tu caso es la segunda vez, se maneja con referencias, es decir, el texto está y está allí. Uno puede elegir una traducción, ¿no verdad? Y también puede elegir hasta una adaptación, si quisiera, ya hecha. Pero tiene a su vez referencias de haber visto otras puestas, de cuando uno lo encaró la vez pasada, aunque fuera otro texto, qué cosas pueden funcionar, qué cosas no.
Es muy particular lo que pasa con Shakespeare, porque creo que es el autor que más se adapta a múltiples visiones y lecturas, y esto lo hemos visto desde, no solamente desde el teatro, sino también desde el cine. Es decir, es tan potente lo que escribe, lo que dice, lo que habla, lo que nos sugiere al mundo en que nos lleva, cómo profundiza sobre, como tú bien decías allí, sobre la condición humana, cómo somos nosotros mismos y demás. Es tan fuerte y movilizante que despierta también a la hora de ponerlo en escena en la gente que responsable de eso, en los creadores, múltiples lecturas. Creo que en mi caso, el haber transitado ya hace un poco más de 10 años la anterior dirección de Shakespeare, que fue Sueño en una noche de verano, fue otro momento también mío, y la realidad, las circunstancias en ese momento, con un grupo de amigos que estábamos todos trabajando más o menos en lo mismo, teníamos mucha vida compartida y demás, surgió desde ese lado en su momento el hacer Sueño en una noche de verano. Y es una obra que tiene características particulares que difieren bastante de lo que es Macbeth, ¿no? Creo que sí, que no he tomado como referencia puntual determinada apuesta o algo que haya visto. Es decir, recuerdo Macbeth concretamente, tuve oportunidad de ver el trabajo que hizo Am Chaim.
En el Teatro del Anglo,
exacto, ya hace mucho. Luego no vi lo que hizo Sergio Blanco, que fue una versión reducida. Y después las películas no las llegué a ver, salvo ahora en internet, que curioseaba, que veía algunas escenas y demás, la de Ian McKellen, que es una versión filmada del teatro, y después la película de Polanski, que también, pero vi fragmentos, pero no. A mí me parece que no tengo miedo al condicionamiento, porque creo que uno siempre, el interior de uno de alguna manera vive con determinadas resonancias propias que no creo que llegue a condicionar, pero prefiero estar como aislado y hacerme mi propia lectura y dejar que el trabajo mande, como yo digo, ¿no? Una vez que empieza uno a ensayar, si bien el director marca las pautas y creo que marca el rumbo, también debe permitirse la flexibilidad suficiente como para saber que el trabajo puede desviarse para otro lado que de pronto no estaba previsto. Y esto tiene que ver cuando los actores, los intérpretes se apropian de las historias, de las peripecias de los personajes, también marcan un poco y definen el rumbo, ¿no?
Cuando uno encara uno de estos clásicos con la Comedia Nacional, Mario tiene, no sé, llamémosle la obligación, primero, la Comedia Nacional tiene como obligación, como deber, uno diría más que como obligación, es hacer los grandes textos. Uh-huh. Porque muchas veces los grandes textos implican grandes elencos y grandes despliegues.
Sí.
Y hacerlo fuera del elenco oficial es complejo. Pero hacerlo dentro del elenco oficial implica también unas responsabilidades de atarse al texto de una determinada manera y a la puesta de una manera muy clásica, por aquello de la tarea de difusión, que al menos la primera vez que lo vean de esa manera.
No necesariamente. En eso me parece que, si bien se puede marcar desde la dirección, desde la institución, un perfil determinado, también debe haber libertad en el momento que convocás a un director X para llevar adelante determinado texto y dejar, bueno, que también ahí su mirada personal sobre el clásico pueda plasmarse, y no necesariamente va siempre en la dirección de mostrarlo, de respetar tal cual es. Sí fue la opción en este caso, por un gusto personal, a mí me parecía que era un buen momento para que la comedia en la programación de este año diera a conocer un texto, la obra tal cual es. Ya son muy pocas las escenas que se han corrido, son por temas prácticos, pero después está en su totalidad. Y también el encare del mismo, ¿no? Si bien hay una escenografía muy potente que simboliza mucho, el vestuario remite a una época, la música tiene también, acompaña dramáticamente la historia, y me pareció bueno, sí, más con un texto así que aún hoy es trabajado en todos los liceos, en secundaria, yo lo di en quinto año hace muchísimo tiempo y se sigue así. Hay, entre otras cosas, estás viendo también la vigencia, ¿no?, enorme de...
¿Hay claves de lectura de Shakespeare? A ver, pues, estamos recordando una cosa, somos más o menos de la misma edad, Mario, entonces estamos recordando cuando nosotros lo leíamos en el liceo. Se leía, de una determinada manera, solamente determinados capítulos que tenían que ver con el programa y demás, pero cuando uno lo lee para dirigirlo, para ponerlo sobre el escenario, ¿hay tres o cuatro claves con las cuales empezar a leer Shakespeare?
No, en mi caso, por lo menos. Es decir, es confuso a veces, aparte de leer Shakespeare o estos autores, que no nos olvidemos que a nosotros nos llegan siempre traducciones de traducciones y de pronto uno nunca sabe qué es lo que originalmente se dijo. Es decir, siempre me acuerdo que Brecht hablaba, ¿no?, también sobre sus textos, y bueno, como también las traducciones muchas veces desnorteaban un poco o se alejaban de lo que originalmente se quiso decir. Yo creo que, por supuesto que pide muchas lecturas Shakespeare y ver detrás de todo, obras están escritas en un momento donde el contexto, el entorno era otro, se habla de situaciones que están muy alejadas, hablar de reyes y príncipes y... Es decir, necesita una información extra para entender, bueno, por qué ocurría esto de esta manera, por qué se heredaban los tronos así y no de esta otra forma. Yo creo que la clave es descubrir detrás de todo eso, bueno, dónde está asentado el sentimiento, ¿no?, la vivencia. Detrás de todo eso está esta cuestión profunda de Shakespeare, de hablar de nosotros, de hablar de las personas, de sus sentimientos más primitivos. En el caso de Macbeth, una obra que, como yo les dije a los actores, y creo que puse en el, no sé si apareció en el programa, que está hecha a hachazos, es decir, es muy abrupto y muy salvaje como una escena continúa a la otra, y donde los procesos psicológicos tampoco importan demasiado porque los personajes no lo hacen, ¿no? Es decir, es colocar el nervio del sentimiento, del motor que guía concretamente, en este caso, a los protagonistas, a Macbeth y a su esposa, Lady Macbeth, y a partir de ahí cómo arrastra a todos los demás, ¿no? Es decir, no hay reflexiones, es decir, a este hombre, a mí lo que más me sedujo de la obra, porque sin duda, más allá de ser un cometido de la comedia, tiene que haber en mi caso, para dirigir, bueno, me atrae mucho el arrepentimiento, como dice Harold Bloom. Bueno, Harold Bloom, que ha estudiado a Shakespeare, dice es el personaje más difícil de Shakespeare porque es el más humano. Y es el más humano, entre otras cosas, por el arrepentimiento que vive inmediatamente que mata al rey, ¿no? Es decir, recordemos que esta es la historia de un capitán que vuelve de la guerra con honores y es condecorado y demás, pero que un vaticinio de las brujas le dicen que en un futuro va a ser rey, y su propia ambición lo hace llevar adelante, cometer el crimen, asesinar al rey en su propia casa. Y a partir de allí, es decir, este hombre que duda al principio, pero luego termina convencido inmediatamente que comete la acción, tiene una escena que para mí es de las escenas más maravillosas que se han escrito, que es la posterior al asesinato, donde efectivamente este hombre se arrepiente de lo que hizo, ve sus manos ensangrentadas y entonces, claro, uno que está viendo un protagonista, un héroe, aparentemente un héroe en el momento y demás, arrepentirse profundamente y desear que ojalá las campanas que suenan despierten al rey que acaba de matar, es realmente conmovedor, ¿no? Es decir, y aparte es increíble cómo por momentos uno siente lástima o pena por este asesino, ¿no? Que no solo mata al rey, sino que a partir de ahí se le despierta un gran engranaje, empieza a funcionar y sigue matando.
En perspectiva. Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Mario Ferreira, hablando, entre otras cosas, de Macbeth, la obra que dirige para la Comedia Nacional en la sala principal del Solís. Recién hablábamos de las claves de lectura para poner la obra en escena, Mario. Ahora hablemos de la otra lectura, la del público. ¿Cómo lo va recibiendo? ¿En estas cuántas funciones ya lleva? ¿Seis?
Lleva, cuatro.
Fueron dos fines de semana de dos.
Dos fines de semana de dos. Claro, se estrenó un sábado, sábado, domingo, después con las elecciones hicimos dos. Muy bien, muy bien. Masiva la concurrencia, y fantástico porque uno percibe desde la platea, ¿no? Siempre como es cuando el director empieza a testear un poco qué pasa con el espectáculo y es fabuloso, la atención es permanente, uno ve el público absolutamente conectado con lo que pasa y bueno, luego el aplauso también, que es la devolución inmediata, es buenísimo. Y el otro día me llamó mucho la atención, no, pero justamente había muchos estudiantes el viernes que empezaron, como pasa siempre, haciendo mucho ruido y demás, y luego fue fantástica la función porque participaron y reaccionaron también a cosas que ocurren, que eso es muy saludable, pero siempre con mucho respeto y demás, ¿no? Y también ha habido, es cierto, ¿no? Lamentablemente, como una pérdida, por lo que tú decías, por las dificultades que hay para montar este tipo de textos, hemos perdido el entrenamiento en ver espectáculos, autores clásicos y con duración, importante, yo qué sé, yo recuerdo cuando empecé a hacer teatro y a una hora desde todavía se hacían esos espectáculos, pero recuerdo siempre los comentarios de los veteranos, ¿no? Hablando de cómo antes este tipo de teatro era el que se frecuentaba y demás, y había un gusto por los espectadores por verlo y demás.
Sí, claro, estoy pensando, por ejemplo, el Hamlet que mantiene Gabriel Iribarren en sí. La sala de Palermo, que dura las 3 horas del original.
Exactamente. Y está bárbaro, que a mí me parece que una plaza teatral como Montevideo, que tiene una oferta tan variada, es realmente un privilegio que de pronto en este momento se puedan estar viendo simultáneamente estos dos títulos, sí, claro. Que el espectador tenga la posibilidad en un año de ver las dos obras completas. Sí. No es poca cosa. Lamentablemente ha habido un deterioro en el gusto muy grande y hoy a veces, bueno, lo que tú decís, de pronto ves este espectáculo y no tenés referencia de otros porque no se hacen y de pronto es tu primer encuentro y bueno, pero me parece fantástico que se haga y que Shakespeare siga siendo una opción de los creadores, me parece buenísimo.
Así decías, en la época que comencé a hacer teatro, entonces, Mario, te saco por un instante de Macbeth y es como pensar de ser alumno de la EMAD a estar adentro de la Comedia Peñarol y ahora ser el director artístico de la Comedia Nacional. Cuando mirás todo ese pasaje, ¿qué decís? Digo, de ser básicamente actor en algún momento, en un momento empezar a dirigir, y en el medio ser un tipo, para los parámetros de Uruguay, joven.
Sí, bueno, se dio todo muy naturalmente, por decir de alguna manera. Es decir, yo empecé muy antes de entrar a la EMAD, ya había empezado a hacer teatro a los 15 años, empecé en un grupo barrial con Hugo Bardallo, que fue un maestro y demás, y cuando entré a la escuela ya hacía unos 4 años que venía haciendo teatro. Y bueno, me parece que también lo que ha ocurrido tiene que ver con lo que uno le dedica y cómo uno encara este trabajo también, ¿no? Yo quise que esto fuera una opción, mi única opción. No transité otro ámbito laboral, sí llegué a la Facultad de Derecho, me hice un año, pero lo dejé en paralelo con la escuela. Y bueno, una vez que egreso de la escuela, soy becado un año en la comedia y a partir de salir de la beca y empecé a trabajar en el teatro independiente, fue muy claro cómo un trabajo trajo al otro, ¿no? Y me fui conociendo gente, directores, muchos de ellos ya no están. Tuve oportunidad de hacer obras que estuvieron mucho tiempo en cartel y bueno, después volví a tenerlas cuando empiezo a dirigir. En el 2002 la comedia me invita por primera vez a hacer El Último Yankee, que fue un trabajo que yo recuerdo con mucho placer también. Y bueno, cuando vino la convocatoria a integrar el elenco, lo viví como un reconocimiento, como algo importante, ¿sí? Yo había concursado años atrás, no había entrado. Lo viví como un reconocimiento a un camino recorrido que yo sentía que era firme, que estaba seguro. Y luego la dirección artística, bueno, sí, no estaba en los planes de ninguna manera. Digo, fueron circunstancias que se dieron, cuando se retira de Nevi como director artístico, es decir, bueno, yo integraba el consejo y bueno, inicialmente como interino, luego como titular, Si lo pongo, me lo pongo a pensar, es bastante sorprendente. Si pienso en aquella comedia Peñarol que nos sentábamos enfrente a tirarle piedras a la comedia nacional, pero también lo vivo como algo sano y como parte de un momento. Creo que a esa edad es natural, también a veces, no solo creer en lo que uno hace, que está muy bien, sino a veces golpear lo establecido, pegarle a lo institucional y demás es una manera también de decir aquí estoy, mírenme, yo tengo esto para decir. Nosotros quizás éramos bastante más atrevidos que lo que puede pasar ahora, desde el título ya ironizábamos. Y hubo trabajos concretos en que tomábamos el pelo decididamente a formas de actuación y demás. Pero yo lo viví como algo muy bueno y no me parece que haya una contradicción, y si la hay, bienvenida sea. Creo que somos contradictorios.
Eso está bueno. Te estaba pensando cuando decías, nosotros nos sentábamos en una determinada edad y le tirábamos piedras a la comedia y demás. Estoy pensando en la generación joven, ¿verdad? De la comedia, Leandro Núñez, Jimena Pérez, Diego Arbelo, Florencia Zabaleta. También esa cantidad de repente de gente joven, muchos de ellos que vienen de un espectáculo muy exitoso del teatro independiente, como es Gatomaquia, eso le da como un movimiento, o sea, vos como director artístico, que es que tenés todo el elenco por delante, los que van a estar en las distintas obras que tiene la comedia al mismo momento, ¿les permite otro movimiento, hasta otro movimiento de texto, tener ese grupo de gente joven?
Sí, por supuesto.
Gente joven y talentosa, gente joven y talentosa que puede tener, que tenga la posibilidad de, no sé, tener textos que tengan protagonistas absolutos muy jóvenes.
Sí, por supuesto. Es que un elenco estable debe estar compuesto por gente de distintas edades. Y venía siendo ya hace tiempo la necesidad de la comedia contar con actores, como fue este caso, de menores de 30 años. Por supuesto que sí, que permite, pero no solo en ese aspecto se fortalece el elenco, ¿no? Creo que la incorporación, en este caso, de gente joven también con una capacidad de propuesta permanente y demás, modifica sanamente los vínculos, ¿no? Es decir, le da un aire a los grupos estables, con todas las instituciones, no solo artísticas. Siempre es natural que tiendan muchas veces a una inercia, a una cosa que en los vínculos puede estancarse y demás. Entonces es por varios lados que esto es un fortalecimiento. Y sí, sin duda, es decir, nos pasó este año con el Leandro Núñez, habiendo ingresado el año pasado, fue el protagonista del Suicidado. Ahí hubo una elección de Emilce, un deseo que fuera él y un apoyo nuestro, y estamos muy satisfechos con el resultado. Es decir, me parece que hay que romper un poco con aquella cosa de que tienen que pasar años para que los jóvenes puedan acceder. Sí, algunas cosas sí. Es notorio que a veces hasta la experiencia vital es imprescindible para abordar algunos trabajos, pero en otros no. De hecho, yo siempre pongo ejemplo, a veces en el cine ves cuando niños han ganado el Oscar y niños le han ganado a primeras figuras, han hecho trabajos. Entonces, bueno, me parece que en el teatro ocurre lo mismo.
Mario, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, fue un placer para mí estar acá.